Particularmente mi intervención la preparé para poder pensar el lugar de la juventud en la educación, ¿sí? En general y en la educación superior en particular, como militante de una universidad nacional, de una universidad pública. Para poder pensar esto, no podemos perder de vista que las juventudes hoy día arrasadas por la crisis económica en la que nos ha sumido la política actual y profundizada por la emergencia sanitaria, por la pandemia, están viendo como uno de de las tantas aristas de esta crisis el crecimiento de la brecha de acceso a la educación, ¿sí? Esto ha sido reconocido por representantes tanto del Ministerio de Educación a nivel nación como por diferentes gobiernos y estamentos de gobierno a nivel nacional. Digo, lo que se prometió como continuidad pedagógica alrededor de la conectividad, enseñanza virtual, establecimiento de nuevas herramientas a distancia y demás, ya con el breve tiempo que implicó la implementación de esta enseñanza, da cuenta que son cada vez más los sectores de la juventud y de las niñeces que están quedando afuera de la educación, ¿sí? Esto tiene que ver con la falta de condiciones mínimas para poder garantizar los ingresos en las familias de de todo nuestro país para poder acceder a los dispositivos o a la conectividad de Internet para acceder a lo que demanda la educación hoy en día, ¿sí? Ni que hablar que eso es una brecha que se abre en función también de la falta total de acceso a las necesidades básicas de los hogares de nuestro país. Para pensar esto, creo que es fundamental volver a las lecturas, a los análisis que, por ejemplo, en este año se ha hecho por parte de diferentes estamentos de gobierno en conjunto con UNICEF, que para cuando termine el 2020 habrá 1,2 millones de pobres más entre niños, niñas y adolescentes en nuestro país, ¿sí? Estamos hablando de un gran margen de la población de infancias, adolescentes, que van a estar bajo la línea de pobreza y eso tiene un impacto directo sobre el acceso a la educación, particularmente con la emergencia sanitaria y la necesidad de un ingreso mayor para poder garantizar los recursos de Internet y pedagógicos necesarios. Y que también promete a futuro un alza en la tasa de abandono y de deserción escolar, universitaria y terciaria en general, ¿sí? Digo, es un impacto que al generar quedar bajo la línea de pobreza no va a depender de que la educación sea virtual o no, va a depender de cómo esas familias pueden afrontar el hecho de poder enviar a sus jóvenes y a sus niños y niñas a la educación formal en Argentina. En este sentido, hay que pensar varias cosas, ¿no? Primero, remarcar, por ejemplo, que en el caso de la Universidad Nacional de Rosario, que es donde yo estoy inserta en este momento, ya ha sido reconocido vía encuestas, y esto también hay que decirlo, todas de muy baja calidad de análisis estadístico y poblacional, por lo que refiere a lo que está ocurriendo efectivamente en las diferentes universidades e institutos a nivel nacional, por lo menos acá en Rosario ya se reconoció que uno de cada dos estudiantes ha quedado por fuera de la universidad, ha pasado a engrosar el número de la deserción. Y esto teniendo en cuenta además que este número se saca con con un criterio de que ese uno cada dos que se queda, es leído como aquel que ha podido cursar por lo menos una materia en algún momento de los últimos meses. Con lo cual es una brecha muy amplia para poder pensar que efectivamente la continuidad pedagógica ha podido surfear la ola como es en este momento de la emergencia sanitaria. Y fundamentalmente algo que hay que poder hablar es el presupuesto universitario en el marco del compromiso de pago de la deuda, tanto los fondos buitres como lo que se augura hacia futuro con el resto de de la estructuración de la deuda. En este sentido, para que podamos pensar lo siguiente, el presupuesto educativo destinado a lo que es universidad, manejado por la Secretaría de Políticas Universitarias, el 90% de ese presupuesto está destinado a sueldos de trabajadores docentes y no docentes, como del funcionariado. El 10% restante es el que se destina en su generalidad, de un administrado de una manera autónoma por cada universidad, a obras como así también políticas de bienestar estudiantil. Y acá está una de las mayores denuncias que venimos a hacer. Si el presupuesto se ve afectado, como lo es y lo ha sido en cada año donde los compromisos de pago a la deuda o las tomas de nueva deuda para poder saldar la deuda interna en Argentina se ven afectados, hay un porcentaje mucho mayor que recae sobre el recorte directo a lo que son las políticas de permanencia. En los últimos años, por ejemplo, el INDEC y diferentes organismos nacionales han leído cómo ha crecido los ingresos a las diferentes universidades, de que hay una mayor oferta, pero también han reconocido una tasa cada vez mayor de deserción, es decir, de la ineficacia de las políticas de permanencia que se han podido aplicar para que toda esa gran masa de estudiantes que pueda acceder a una inscripción, a un ingreso, a un primer año, pueda efectivamente quedarse en las aulas, pueda efectivamente continuar estudiando, pueda efectivamente acceder a un título en la educación superior, ¿no? Esto ha sido leído de diferentes maneras, la brecha con la educación formal en el secundario, ha sido leído también como la falta de jerarquización de las políticas de bienestar estudiantil, es decir, programas de becas, de movilidad, orientados a poblaciones vulnerables en particular. Lo cierto es que cada vez que se vota el presupuesto universitario y dentro de eso, entre los meses en los que se vota, se implementa y la llegada a fin de año se ve el impacto de la inflación, mucho de ese presupuesto objetivamente que está destinado a sueldos con la política inflacionaria que estamos teniendo y la desactualización de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, objetivamente que ha desactualizado mucho antes desde que comiencen, por ejemplo, los años lectivos. En ese sentido, para poder pensar, voy tratando de cerrar la idea, algunas cuestiones que tienen que ver con cómo esto se vincula con la deuda, no solamente en el presupuesto, sino también en cómo se jerarquiza, por ejemplo, y algo que ya se ha visto con el Progresar el año pasado y que ya se prometió en el presupuesto 2021, es la jerarquización de programas que tienen un aliciente presupuestario en función del interés que puedan promover para el modelo productivo agroindustrial exportador de este momento. Con lo cual, ahí con mayor razón tenemos que poder pensar que no solamente estamos recurriendo a universidades cada vez más excluyentes y elitistas, producto de la cantidad de estudiantes que se pueden quedar, sino que además se le está dando prioridad desde el Ejecutivo a una financiación tanto pública como privada de aquellas que pueden engrosar una matriz productiva que tiene que ver con el mismo modelo que hoy estamos denunciando, no solo viene de la mano de monopolios multinacionales y otros tipos de empresas que tienen interés en nuestros recursos naturales, sino que además hay una competencia interna entre el presupuesto de las universidades en la presentación de programas que terminan inclinando la balanza para aquellas investigaciones y para aquella construcción de saber y de ciencia que tiene que ver con este modelo productivo de saqueo y que refuerza la dependencia de la Argentina y de su modelo educativo con futuros endeudamientos y futuros compromisos de pago que nunca van a poner en entredicho precisamente cómo se está construyendo la universidad y cuál es el sector que está accediendo a la Argentina. Así que para cerrar en esto, este tiempo fue como muy, muy riguroso, qué difícil decir tantas cosas. Pero para cerrar, para poder pensar cuál es la la sanción, digamos, que estamos pensando con respecto a los organismos internacionales financieros en general es no solamente cortar todo tipo de pago, sino además exigir la salida inmediata de la inserción de precisamente de estos sectores, de las multinacionales y los monopolios en la educación superior.